buenas tardes. Esto es Los Conjurados. Hoy estamos estrenando otro tipo, pues, de presentación. Estamos en la barra del bar tomando yo cafecito.
Y Citlali, tecito.
Ceja, tecito, pero es de naranja con ribobobos o no sé qué. O sea, es así como un té gourmet. ¿Te gustó, amiga?
Está delicioso.
¿Sí?
Muchísimas gracias.
Bueno, con
además.
Mucho cariño.
Muchas gracias, Eri.
Bueno, en esta ocasión en Los Conjurados estamos aquí porque, pues sí vamos a hablar de política, pero vamos a hablar de la persona, de la política, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de ella? Detrás de esa sonrisa que todo el mundo dice, ¡ay, es que qué padre la sonrisa de Citlali Ceja! Los hoyitos.
Ay, ahí va.
¿Sí o no? Los hoyitos que se le hacen y entonces, y, ¿no? Efectivamente, para las fotos hace ser muy rápida, para las fotos de campaña y en el partido y, ¿no? Cuando sales en los medios, eres muy fotogénica.
Ay,
te lo han de decir, ¿no?
Gracias, pero fíjate, cuando es una foto para alguna publicación o algo, a mí si me avisas que va a ser la foto, me cuesta muchísimo trabajo. Se me facilitan las fotos espontáneas, que
o sea,
algún
natural.
Fotógrafo capture esa sonrisa, pero si me dice, ahora sonríe para la foto, digo, no, o sea, necesito encontrarle sentido al sonreír. Ajá. Y también detrás de cualquier sonrisa, pues hay muchísimas cosas, muchísimas luchas, muchas batallas, y no siempre se sonríe cuando está uno contento, lleno. Es también de mi parte, de mi familia, una herencia. Mi papá decía, a la vida los problemas hay que sonreírles, sea cual sea la dificultad, siempre, tú siempre con actitud positiva y una sonrisa, siempre puede ser una mejor presentación. Pero pues detrás también de una sonrisa a veces puede existir muchas cosas, ¿no?
Oye, ¿y tu mamá qué decía de las sonrisas?
Ella era más seria, ella era una mujer de mucho carácter. La realidad es que ahí el que llevaba como muchísimo más carisma era mi papá, sin embargo, el carácter de mi mamá creo que también lo heredé, una mujer fuerte, de carácter, con mucha firmeza, muy trabajadora mi madre, uh-huh. Y mi padre también muy trabajador, solo que en carácter él era más apapachador y mi mamá te demostraba su cariño con la comida. Era uh-huh. Llegar a su casa y prepararte lo que se te antojara. O ella siempre tenía varios platillos y decía, y si no te preparo otra cosa. O sea, era muy buena anfitriona y su forma de decirte que te amaba y que eras importante siempre con sus atenciones lo demostraba. O sea, una mujer muy digna.
¿Cuáles eran los
digna.
Platillos favoritos que te
Ay,
hacía?
Mamá. El molito verde. Ay, todo me gustaba mi mamá. El Ajá. mole, el molito verde, el mole de olla, también Ajá. le quedaba delicioso. Hacía un arroz perfecto, o sea, pero ella tenía una medida exacta para que el arroz a la jardinera no le quedara ni batido ni seco. O sea, ella era una excelente cocinera. Ajá. Tenía un restaurante, de hecho, con mi papá, y ahí crecí. Mi infancia, la Palapa.
Sí,
vendíamos
¿cómo no?
misiotes, barbacoa de hoyo, traíamos cecina de Atlixco y vendíamos cecina, sopes, tamales jarochos, se
no,
me hace la boca
no,
nada
a mí
más
también,
de recordar.
Y dada la hora de la noche, pues aquí.
Ay, todo le quedaba delicioso a mi mamá. Unas barbacoas de pollo, sus misiotes, una salsa de cacahuate que hacía, la salsa verde macha. Uh-huh. Híjole. No, mi mamá, de verdad que jamás, no creo poder probar alguna comida que se le parezca uh-huh. un poquito al de mi madre, uh-huh. sí.
Cuando hablas de ellos, sí se siente tu nostalgia.
Ay, sí.
O sea, sí se siente como de así, ¿no? Recientemente Ay, perdiste a tu mamá, a tu papá ya desde antes. Sí son
sí.
temas fuertes que, bueno, yo lo digo y, bueno, siento hasta feito. No me imagino tú. A ver,
sí.
¿no? Pero esos recuerdos, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que te llevas? Cuando estás en batallas, cuando estás en una batalla, por ejemplo, ahorita, la política electoral es muy fuerte. ¿Qué es lo que te llevas? ¿Cuál es el escudo, ¿no? con el que de alguna manera te enseñó tu mamá? ¿Y cuál es el escudo con que te llevas de tu papá para enfrentar esas batallas?
De mi papá, la actitud positiva ante cualquier adversidad. Él siempre, un hombre que tenía la mejor reacción ante los problemas, un hombre que también trabajaba mucho, pero que en su forma diaria, muy bonachón, muy alegre, los dos eran fiesteros, los dos hacían excelente mancuerna para la fiesta, mi madre, él, Y de mi padre yo creo que la actitud de lucha. Él es un hombre que luchó muchísimo. Desde niño quedó huérfano a los 11 años, con dos hermanitos pequeñitos, por cierto, ya fallecieron mis tíos. Y un hombre que en los peores momentos de su batalla contra el cáncer que tuvo, muy íntegro, un hombre muy firme, un hombre con mucha valentía, pero en el peor momento mantuvo el temple. Eso he de admirarle a mi padre y además una actitud valerosa en la que no se dejaba caer, en la que a pesar de que él sabía que ya estaba desahuciado los médicos, por más que quisimos ocultar el tratamiento paliativo que él tuvo en los últimos días, la realidad es que él supo en su momento y era esa comunicación sin palabras donde me toca decirle a mi papá, ya no hay nada que hacer. Y él, sin palabras, nos dijimos lo que estaba sucediendo y al final de cuentas, en sus últimos días, él haciendo bromas dentro del hospital, me decía, oye, fue su cumpleaños, 23 de octubre, él fallece a los pocos días de su cumpleaños. Y la verdad, él tenía 67 años, murió a los 67 años.
¿Y tú?
Yo, ay, amiga, hace 4 años, tengo 35 años, amiga, habría tenido 35, 36 años, y él en sus últimos momentos siempre con mucha firmeza, con mucha alegría, le decía, lo que tuve que vivir ya lo viví, lo disfruté al máximo, y sí, en sus últimos momentos, con una fortaleza, es más, él fallece con una sonrisa en la cara, era algo bellísimo, en sus últimos momentos siempre dando muestras de esa actitud y esa alegría que lo caracterizó. Un hombre que luchó mucho y que se encontró con una mujer igual de guerrera que él. Estuvieron casados hasta que la muerte los separó, literal.
Tal cual.
Tal cual ellos estuvieron casados.
¿Cuántos años de casados?
Híjole, amiga, imagínate, no, más de mi hermana me lleva 8 años. Recapitulando tiempos, digo, edades, ¿qué te puedo decir? Mi hermana tiene, yo tengo 39, me lleva 8 años mi hermana, falleció hace 4 años mi papá y mi hermana nació poco más del año que ellos se casaron, más o menos, recordando fechas, imagínate cuántos años vivieron juntos, ¿no? Y estuvieron casados, así es que es una pareja que, claro, con las dificultades de toda de pareja, un de un matrimonio.
Claro. ¿Pero cuántos echaron? ¿Qué, 30, 40 años de casados?
Considero que sí, sí, considero que
wow.
Sí. Considero que sí y que bueno, se casaron por todas las leyes.
¿Y cómo lo hicieron? Porque, bueno, ahorita los matrimonios, la verdad es que no duran. De verdad, ¿cómo le habrán hecho? Tú que estuviste ahí, cuéntanos, ¿cómo lo hicieron?
Erika, no, pues una pareja con los problemas que tienen todos quienes... nos casamos en algún momento, piensas a futuro para toda la vida.
Sí, claro,
una
nunca
pareja,
piensas en divorciar.
Jamás piensas casarte, claro. Y que van a acabar las cosas, pero la verdad, ellos hacían muy buena mancuerna, repito, para el trabajo, pero también en sus momentos de alegría y de echar fiesta, siempre los dos hacían un gran equipo. Pero eso sí, pues, pleitos que dices, ay, caray. Pero sobre todo nosotros, mi mamá decía por ustedes, que ahora pues con toda la información que se tiene, y todo, pues los hijos no dan el pretexto, ellos se amaban, ellos estaban bien y nos ponían de pretexto para estar juntos siempre, pero sí, la verdad es que fueron un matrimonio de mucho contraste, momentos duros, situaciones económicas que los unían yo creo que más en la batalla por sacar a la familia adelante y yo creo que esos momentos son los que siempre los mantuvieron
unidos.
¿Tuvieron
problemas económicos?
Sí, amiga, imagínate, para empezar ellos no provenían de familias pues adineradas, ni mucho menos que contaran con apoyo económico de sus padres, al contrario, ellos se conocen vendiendo libros casa por casa en la Ciudad de México, ahí fue donde ellos se conocen, mi mamá llevaba el primer lugar de ventas, siempre platicaban esa historia a mis papás, ella sacaba el primer lugar de ventas y mi papá recién entró a trabajar, dijo, ponían la lista, ya sabes, la empresa, la lista de los mejores vendedores. Y entonces mi papá está acercándose a la lista y dice, es la lista de los vendedores, ¿quién es Sever? Le voy a ganar, yo soy el mejor vendedor. Y mi mamá al lado, porque mi mamá estaba viendo su nombre y mi mamá así de, yo soy Ever. Ajá. Yo soy Ever y yo soy la mejor vendedora de la empresa. Ajá. A tus órdenes. Uy, no. De ahí.
Hola. O sea, ¿qué onda? O sea, primero como que pues se cayeron mal, ¿o cómo?
No, pues imagínate que ella está viendo la lista, que es la mejor vendedora de la empresa, y llega el nuevo y dice, ese, pues para empezar, Ever se llamaba mi madre, entonces dirá, ajá, él es hombre o mujer. Ever, ¿quién es Ever? Porque yo le voy a ganar. Entonces la respuesta de mi mamá, que casualmente estaba viendo la lista, ajá, pues es de, oye, yo soy Ever, soy la mejor vendedora de la empresa. Ajá. De ahí platicaban mucho que se fueron al cine, ella con todas sus compañeras de trabajo, uh-huh, y lo invitaron y decían, a ver al lado de quién se sienta y las demás tienen que respetar. O sea
era
por supuesto,
como el
por
George
supuesto.
De ahí
mi papá
de la
guapísimo,
empresa.
Mi papá fue guapísimo.
Ya.
Y entonces ya sabes, todas las compañeritas esperando a ver al lado de quién se sentaba. Y obviamente pues eligió a mi mamá, la más bella.
Okay.
Eligió a la mejor, no solo a la mejor vendedora, sino la mejor hija, mujer, por supuesto. Y ajá, ya que estaban viendo la película y mi papá de, oye, ¿quieres ser mi novia? Y mi mamá, oye, te estoy conociendo, o sea, a ver, dame chance, te tengo que conocer.
Mi papá era como muy de...
No, mi papá era, mi papá lo que iba. Y esto me decía mi mamá, oye, me está diciendo que ya le dijera. Entonces mi mamá le dijo, no, dame tiempo para poder decidir, para poder decirte que sí o que no. Mi papá le dijo, ok, tienes 5 minutos para decirme si quieres ser mi novia. Ajá. Y mi mamá me platica y dice, no, pues yo no me podía arriesgar, pues porque todas querían con él. Entonces,
ajá, no,
este es mío, vista, este es de acá. Ajá. Pues que le dice que sí. Duraron 2 meses de novio, se casaron y duraron hasta que la muerte los separó.
¿Cómo crees?
Se casaron primero por el civil y dice mi mamá, y yo me fui a dormir a mi casa y él a la suya hasta que nos casáramos por la iglesia. Mi mamá muy tradicionalista y sí, estuvo bien. Pues mi papá la esperó hasta que se casaron por la iglesia. Si no mal recuerdo, me corrijan mis hermanos, un 27 de enero, creo que es su aniversario, era su aniversario de bodas. Y una pareja, pues imagínate, ella aceptó a los 5 minutos, se casan después de 2 meses de conocerse, vámonos, aquí no debe de haber dudas. Se casan y viven felices y vaya, con sus dificultades, claro, porque también hay que ser muy claros y francos, muchas dificultades, los procesos que pasan muchísimas parejas de me divorcio, ya por favor, y situaciones en memoria de ellos, pues que es importante recordar lo bonito. Pero la verdad, imagínate qué hermoso que a los 2 meses se casan y que viven toda su vida, hasta que la muerte los separó. Y de hecho, la última palabra de mi papá, lo último que él menciona, porque mi padre fallece en su casa, en la casa tuya, en la casa de todos, él fallece en su casa y yo lo cuidé sus últimas noches, estuve en el hospital justo ese día. Digo, ya la verdad es que me siento un poquito cansada, fui a llevar a mis hijos a un compromiso que había en la colonia. Y eso que dije, ya me regreso para estar con mi papá. Pasaron, no, yo creo que ni 2 horas de que dije, me voy a acostar tantito, porque pues en el hospital nada de que sillón o alguna cosa, yo sentada ahí, pues al lado de mi papá, habían sido noches muy difíciles, y esa dije, me voy a dormir tantito. Todavía le dije a mis hijos, me levantas porque quiero ir a seguir, quiero estar cuidando a tu abuelo.
Okay. ¿Qué
pues me despierta la noticia de, urge que te presentes en su casa. Ahí fue, llegué, ya lo tenían sin el oxígeno, ya lo tenían. Pues finalmente me dijeron, ya, no hay nada que hacer. Yo me molesté mucho, o sea, pónganle, llegué a ponerle el oxígeno otra vez. Mi hermano me decía, tranquila. Mi mamá estaba inconsolable y ella me platica que el último que él gritó fue, Ever. En esa historia, Ever. Él gritó el nombre de mi mamá, falleció.
Ay, como película.
Es una historia de mucho amor.
Película de amor, ¿no?
Sí,
hasta
sí,
dices,
sí,
bueno, con un final triste, ¿no? Sí. Realmente fue un final feliz porque, bueno, todos vamos para allá.
Sí, sí.
O sea,
sí,
y morirte en tu casa,
sí,
con la
sí,
paz,
sí,
con el amor de tu vida ahí junto.
Sí.
Bueno, la verdad es que a mí sí me gustaría, cuando llegue mi hora, morirme así. Pues sí, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Y tú eres la más chiquita.
Sí, yo soy la ya grande, ya estoy, pero soy
la conce.
Afortunadamente la peque de la casa.
Oye,
sí.
La
sí,
conce.
Sí, sí. Pues pregúntale a mis hermanos. No, sí, mira, mi hermano era el consentido de mi mamá.
Ajá.
Porque es el único hombre, nada,
ajá,
más por eso.
Ajá.
pero si viviera mi mamá diría lo mismo. Sí, fue mi hermano el consentido de mi mamá.
¿Y de mi papá?
Siempre pensamos que es mi hermana Tamara, uh-huh. pero ella dice que era yo o que era Eve, o sea, hay un debate. Ajá. Nunca lo sabremos. Ay, mis papás, ya. Espero que algún día encontremos una carta donde digan que fui yo. Ajá. Yo sé que fui yo, okay. pero la verdad es que sí, pues con los dos, una química distinta, digo, como papá, las mujeres siempre somos papá, 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 ya sabes. Y, pero, pues es que la mamá,
es la mamá.
Amiga, ahorita ves, digo, tu claro, mamita, sí, o sea, claro. se vuelve la cómplice, se vuelve la amiga, la todo.
Sí, entonces, pues, claro. Y tú también son bien críticas. Se me es que tu mamá, por lo que me dices, que
mamá,
cómo
muy
era.
Muy fuerte.
Era tu principal crítica.
Ah, por supuesto. ¿Eh? Y además, ella reclamando algo, lo debo de decir, reclamando el tiempo, porque me decía, sí, qué padre lo de la política. Yo soy tu madre, los 10 de mayo es aquí. Nada de que. O sea, además celosa. Ay, regálame una servilletita. Claro, además, claro. súper celosa mi mamá. No solo con mi papá, pobrecito de mi papá, pero también con sus hijos, y ella demandaba mucho tiempo. Cuando ya se le bajaba el enojo, decía, bueno, entiendo tu trabajo y sé que tienes que estar mucho allá, pero venme a visitar y estate. O sea, ella era muy demandante además, cosa que todas las mamás lo hacemos y que tenía toda la razón, pero sí, el tema político te desencancha muchísimo de fiestas, actividades y muchas cosas. Y para colmo, mi mamá, que era súper buena anfitriona, siempre había gente en su casa y siempre estaba organizando reuniones y todo, pues imagínate, para mí era complicado cumplirle la agenda de mi mamá. Los momentos más hermosos que yo te puedo decir con ella, ser su cómplice, ayudarle en el restaurante, ser su compañerita.
¿Cómo la ayudabas en el restaurante?
Erika, todos y todos mis hermanos, todos trabajamos, era un negocio familiar. El restaurante implica muchísima responsabilidad en cuanto a horarios, disciplina y tiempos. Mi mamá solo cerraba, mis papás, el Viernes Santo, de ahí todos los días se trabajaba. Yo no supe hasta que me casé a los 22 años qué era estar un domingo afuera del restaurante. Es más, cuando yo me caso, decía, oye, tengo que irme ya al restaurante a ayudarle a mi mamá. Decía, oye, ya estamos casados, ya es como de este lado. Y yo siempre con esa preocupación de...
O sea, ya casada todavía.
Ya casada, pero yo sabía que ya habrá ido mi mamá a hacer el súper, ya pasó al mercado, ¿quién le va a ayudar a cargar las bolsas? ¿Quién le va a ayudar en la caja? ¿Quién le va a hacer los cortes de caja a pedir las órdenes de lo que te va a atender la cocinera? ¿O pasar tú a ayudarle a mi mamá a servir, poner las guarniciones al plato? Hacer de todo, amiga, ahí no había... para ninguno de mis hermanos no había privilegios, todos le entramos a todo. Entonces, había muchas actividades y a mí me preocupaba cómo estará pasando mi mamá. Y todavía casada y con hijo era de, te ayudo, ma, y lo que tú necesites. Un negocio que requería muchísimo tiempo, muy esclavizante. Quienes tienen restaurantes, cocinas económicas, saben de lo que hablo. Vender comida no es sencillo. Y pues imagínate, toda mi infancia, yo crecí en una cocina viendo a mis padres trabajar. De pequeñita padre, porque te ponen a quitarle la colita a los chiles y al tomate quitarle la cáscara y trabajitos, ya sabes, quítale la piedrita a los frijoles y yo feliz, yo lo veía como un juego. Es más, si hubiera sabido qué viene después, no le digo a mi mamá, oye, te quiero ayudar en algo más importante, ponme a picar las cebollas. Ya después eran arroceras completas porque mi mamá hacía también taquizas.
Sí, sabes hacer bien arroz.
Ay, por supuesto, filetear.
No cualquiera.
El arroz,
no cualquiera.
Te voy a decir una cosa, se necesita mano y no me dejarán mentir las que vean este programa, se necesita mano y mi mamá hasta para tomar la cuchara, es un talento. Sí me queda el arroz, pero yo digo, nunca, nunca nada como mi madre. O sea, no hay algo que yo diga, esta persona, o sea, no sé. O quizás ese sabor yo nunca lo voy a encontrar, aunque esté delicioso, porque pues como la mamá,
no hay nadie
como, y como cocinaba mi mamá, no sé si, no sé.
¿Y qué te decía de la política? Cuando ya te ve ahí inmersa desde chavita, subiendo y bajando y tomando pues un lugar en el PRI, ya con puestos de representación y todo, o sea, ¿ella qué te decía? ¿Le gustaba?
Mira, yo siento que ya cuando me vio de diputada se sintió muy orgullosa y contenta, pero a ella nunca creas que le agradó el tema, ¿eh? Porque imagínate, viniendo de gente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, ella me platicaba De niña, por ejemplo, yo te platico lo del restaurante, pero ella me platicaba que su mamá, mi abuelita Adela, la mandaba a llevar el nixtamal al molino. Como ejemplo, siempre decía, me tenía que esperar no ser la primera, la segunda, para que no mermara. Decía que se quedaba mucha masa en el molino. Decía, yo me esperaba que llegara alguien más y llevaba el nixtamal al molino, llevaba la masa a la casa y entre las hermanas se ponían a moler, echar tortilla para dejarle el canasto a mi abuela y mi abuela salir a vender. Fíjate la historia de esfuerzo de ella, que proviene de una familia, yo hablo como si estuviera todavía, que venía de una familia pues, de escasos recursos, de una familia humilde, pero mucho trabajo, ¿eh? O sea, no había un día que mi mamá me dijera, era llegar del colegio y a ver qué necesitaba mi abuela. Su familia... de muchas hermanas, puras mujeres, decía mi mamá, pues no había en cuestión de apoyo para abuela, así lo comentaba, como alguien, una figura masculina de cuidado. Mi abuelo, pues sí, se apoyaba, sí participaba, pero la que llevaba la batuta era mi abuela. O sea, un matriarcado provenía mi mamá y mi padre, huérfano, quedó a los 11 años, con dos hermanitos, y también le tocó que trabajar el campo, de todo me platicaba mi papá qué hacía. Ya se conocen, como te dije, vendiendo libros, pero la historia de ellos de mucho trabajo, y a mí me toca participar en un esquema de mucho trabajo, o sea, no hay pretexto y tampoco es como algo reprochable, ¿sabes? Uh-huh. Es como qué padre provenir de una historia de gente de trabajo, y por ello la política era, ¿de dónde habrás sacado Citla esto?
¿De dónde lo sacaste?
Mis papás nunca me lo supieron explicar, no. de que a lo mejor podía ser un tema de familiares, algo. La verdad es que ellos fueron rotarios.
¿Pero por qué te salió? ¿De dónde?
Ay, mira, qué padre pregunta, porque justo fue de ellos. Ellos nunca participaron en política, pero yo los veía ayudando más, sin necesidad de tener ningún cargo. Ellos ayudaban muchísimo más que cualquier político que yo conociera en ese tiempo, ¿no? O sea, yo decía, mis papás rotarios... Vienen de familias de mucho esfuerzo, los dos. Hay un momento que el restaurante empieza a rendir muchos frutos. Mi papá, después de ser ejidatario, hacía muchas inversiones, pues mi papá fue un empresario con mi mamá, exitosos. Entonces, ya cuando tienen la posibilidad de empezar a ayudar, participaban en los clubes rotarios. Y, pues, ¿qué te digo? Que me llevaban desde pequeña a llevar, ¿qué juguetes? Que despensas, que cobijas, apoyos, ya, sillas de ruedas a las comunidades. Amiga, yo lo que veía era que de pronto digo, pues sí ayudan, o sea, sí hacen una labor importantísima, pero las circunstancias de la población no cambiaban. Y él me dijo, ahí fue donde yo decidí estudiar ciencias políticas y administración pública, porque él me dice, es que esa es una obligación de los gobernantes, de los diputados, de los senadores, de los que trabajen en el gobierno, incidir en las decisiones de la vida pública y corregir eso. Nosotros somos un apoyo. Le dije, pues yo quiero ser del lado donde tienen que trascender de las, uh-huh, o sea, del fondo del problema.
Claro.
Y me dicen, papá, pues estudia, prepárate y no seas como de esos políticos que solamente buscan intereses personales. Si tienes la convicción, pues uh-huh, estudia, prepárate y participa. Y ahí recuerdo perfecto en la plática que tuve, de ahí me fui a la habitación y dije, yo quiero ser representante, yo quiero participar en política y yo quiero hacer la diferencia de lo que estoy viendo, que sí hay un gran esfuerzo y no inventes tan solo el combate a la polio mundial a través de los clubes rotarios, sí. Qué importante labor, que sí trasciende y que dices, oye, eso lo tendría que estar haciendo los gobiernos, claro que coadyuvan, claro que se apoyan, pero recuerdo justo esa plática con mi padre, él era un gran crítico de los políticos, no te creas que como aún participando mi papá era leerte la cartilla, oye, esto no me gusta de ese partido, no me gusta esto, y siempre me decía, yo confío en ti, en la hija que formé, y me parece que tú puedes hacer la diferencia en donde te presentes, era siempre lo que él me decía, pero definitivamente él cuestionaba a los políticos, y a mi madre le preocupaba el ambiente. A mi mamá más que en la cuestión política era, hija, cuídate, tú no tienes necesidad, no tienes ninguna necesidad de que alguien te vaya a faltar el respeto, tú aquí me tienes para que no te falte nada, que les quede claro, y así decía mi mamá, que les quede claro que aquí para cuidarte estoy yo, y que no te quieran, como, ya sabes, ¿no?
Ajá. Ahí, chavita, mangunear ahí,
y te y así de yo te puedo ayudar, y yo te, te echaré la mano, y decía, tú no tienes ninguna necesidad.
Es que siempre ha habido Saúles Huerta por...
Ay, qué horror, amiga.
Por todos
sí.
lados.
Imagínate. Imagínate el riesgo. Entonces, claro. Mis padres, mi madre siempre cuidándome, a dónde vas y llévate la camioneta y que sepan que estoy atenta de ti y me marcas. Y mi papá, un gran cómplice, porque a veces que había que tomar protesta o hacer cosas del Frente Juvenil donde yo participaba y le decía a mi papá, oye, pa, hay un evento, pero pues mi mamá, ya ves que se preocupa, échame la mano y ya sabes, ahí va el papá a apoyarme. Y los dos, la verdad es que de los dos recibí el mejor de los apoyos. Sí lo extraño, o sea, sí creo que ahorita estarían los dos muy preocupados por el tema de la pandemia, diciéndome, cuídate y cuídate muchísimo. Mi mamá, de ponte suéter, no llegues tarde, estate atenta.
Duérmete tus horas, come bien. No, ella sobre todo.
Si se entera mi mamá que hoy ya está muy noche y no he comido, me estaría regañando.
Claro.
Pero en fin, pues sí, mis padres siempre muy buenos. Yo todo lo que soy y todo lo bueno de mí tienen un nombre y apellidos. María Ever García Mariano y Humberto Aureliano Ceja. Esa es la realidad de mi vida. Lo mejor que tengo se lo debo a mis padres.
Citlali Ceja, pues muchas gracias por compartir tu espacio, tu corazón, tus sentimientos
gracias.
Aquí en Los Conjurados y también permitirnos conocerte más.
Gracias.
De dónde vienes, ¿no? Los orígenes son muy importantes para saber realmente quiénes somos. Pues hay que voltear, ¿no? Y esa trayectoria, ¿no? Ese camino que muchas veces son los padres
sí.
forman ahí. Bueno, son esenciales.
Sí.
Y saber cómo eres ahora y, bueno, ¿no? El carácter, el corazón detrás de la candidata. Muchas
sí,
gracias.
Muchas gracias, Erika, por la oportunidad.
Gracias. Muchas gracias. Esto es Los Conjurados. Soy Erika Rivero. Esta entrevista la puede checar en nuestro portal, Los Conjurados, y en nuestras redes sociales. Besitos. Buenas noches. Bye.